La siguiente plática bíblica titulada El siervo de Abraham está basada en el libro de Génesis capítulo 24 y se celebró el 26 de octubre del 2014 por el predicador Antonio Pérez del grupo Mateo 5:14.
Génesis capítulo 24, el siervo de Abraham. Bueno, estábamos comentando que este es uno de los pasajes muy, muy bellos de la palabra de Dios, que tiene mucho significado en nuestra vida y tiene muchos tipos, es decir, formas de ver el pasaje en relación con otros personajes, principalmente con Dios, con Cristo, con nosotros mismos, como vamos a ver en esta sección. Vamos a ver cosas muy importantes como obediencia, fidelidad, adoración, servicio, que por supuesto deben de estar muy en nuestra vida cada uno de ellos. Los personajes en este capítulo 24, pues básicamente son Abraham, su siervo, y Rebeca, la que sería la esposa de Isaac, y que representan a Dios, a Jesús y a la iglesia, y también a Dios, a ti o a mí y al mundo. Vamos a tratar de entonces, en esta pequeña mezcla, desde diferentes puntos de vista, encontrar grandes enseñanzas en el pasaje para nuestra vida. No solamente de una forma práctica, sino incluso hasta doctrinales. Al final también, por supuesto, estará Isaac, el hijo de Abraham. Vamos a empezar con los primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 4. A ver, Diego, por favor.
Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, tomarás mujer para mí, hijo Isaac.
Bueno, Abraham le está pidiendo a su siervo principal, dice aquí que gobernaba toda su casa, que vaya a la tierra de su parentela y le busque esposa a su hijo Isaac. Recordemos también que Abraham ya había tenido noticias de sus familiares, vamos a verlo en Génesis 22, 20 al 24.
Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Nacor.
Bueno, aquí estamos viendo ya el nombre de Rebeca por primera vez en la Biblia, en estas noticias que había recibido Abraham de su parentela. Aquí está Betuel, fue padre de Rebeca. Y entonces, el encargo pues era muy importante, ya que estaba en juego la descendencia en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham sabía que la segunda decisión más importante en la vida de su hijo Isaac era la de saber con quién casarse. Por supuesto que esta decisión es muy importante también en estos días, y además, adicionalmente, pues está por los suelos, ¿no? Es una decisión pues muy superficial, yo creería ya estos años, ¿no? El punto es tan importante que Abraham hace jurar a su siervo, como estamos viendo, ¿no? Aquí en el versículo, oye, vamos a hacer una encomienda muy, muy importante. para que vayas y se case mi hijo Isaac con alguien que, aunque Dios no se lo había dicho, fíjate cómo Abraham en ese momento sabía que era muy importante que de todos los pueblos de los cananeos, que él veía cómo se portaban, recordamos Sodoma, Gomorra, lo que pasó, todas estas regiones que estaban ahí en donde estaba Abraham ahora viviendo, pues él sabía que no había Dios, no les importaba en lo absoluto, ¿no? Pero decía, bueno, en mi parentela sí es muy posible que pueda encontrar ese vínculo para que pues, no esté tan perdido esta decisión de mi hijo, ¿no? Entonces, aunque Dios no se lo está pidiendo, seguramente algo hubo en Abraham que dijo, esto es muy importante. Esta descendencia que vamos a cuidar de donde vendría el Mesías y serán benditas todas las naciones de la tierra, tiene que estar cuidado. Y así es como se empezó a formar, por supuesto, el pueblo judío, de donde vendría el Mesías Jesús. Dice también aquí que le hace jurar a su siervo, ¿no? Oye, pues vas a ir a esta región y vas a traer a una esposa de mis parientes para mi hijo Isaac. En esto que vimos al principio de la relación de las enseñanzas de los personajes, también vamos a ver esta historia paralela de alguna forma, en saber que Dios envió a su Hijo Jesucristo a un largo viaje para tener comunión con el hombre, principalmente para salvarlos a través de su Hijo y que tuvieran comunión con Él. Vamos a ver Juan 3:16.
Al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué fue lo que Dios hizo? Envió a su Hijo al mundo para que tuviera comunión con él, para salvarlos, para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos tener acceso y perteneciéramos a la familia de Dios. Vamos a ver esto en Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Qué es lo que Dios hizo cuando nosotros creemos en Jesucristo su Hijo? Nos convertimos en su pariente, en su hijo, a través de la adopción. Entonces nosotros ahí emparentamos y somos ahora miembros de su familia. Que eso es lo que estaba haciendo este siervo al buscarle esposa a Isaac. Y una cosa más importante aún, de mayor comunión, yo creo que el matrimonio debe ser, podemos decir que es el estado perfecto del hombre porque Dios lo instituyó así, es la bendición más grande que pueda tener una persona, tanto hombre como mujer, pero por otro lado, desgraciadamente, al no cumplir los procesos, los mandamientos de Dios, pues no solamente se convierte en la bendición más grande del hombre, sino en la mayor maldición de todas, ¿no? Y entonces el mundo, una cosa tan preciosa que Dios hizo, vemos como cuando entra el hombre, todo lo destruye, hasta lo más precioso que puede ser el matrimonio en la vida de las personas. Y en ese sentido, lo más precioso, comparando el matrimonio, la unión entre dos personas, en el que es uno mismo, y Dios lo pone en su palabra, es que Cristo, dice la Biblia, se va a casar con su iglesia, es decir, con todos los miembros cristianos de todos los tiempos, en el cielo. Va a ser un acontecimiento increíble. Tú te acuerdas la parábola de las bodas de Jesús, ¿verdad? Cómo venía Jesús en las bodas y venía la iglesia a casarse con, que todos son invitados a esta boda, ¿no? Es una boda que se va a celebrar y en la que tú eres cristiano, no solamente serás invitado, dice Dios, dice Jesús, que tú serás la novia. Lo más importante de la boda seremos nosotros. Nos vamos a casar con Cristo. Es una unión maravillosa e increíble. Es un tipo que pone Dios para que podamos visualizar, entender e imaginarnos un poquito lo grandioso y maravilloso que será el estar en comunión con Él en el cielo. Lo pone como un matrimonio. Claro, como Dios lo dice en su palabra, como esa mayor bendición. Porque con el modelo que tenemos ahorita dices, no, pues qué terrible va a ser. No, es que olvídate lo que es el mundo en el matrimonio. Debes de verlo como Dios lo instituyó, como lo sagrado y maravilloso que es. Y así es como nosotros nos vamos a casar en el cielo con Cristo. Vamos a leer Efesios 5, 25 al 27. Este pasaje de Efesios habla del matrimonio, de la unión entre el hombre y la mujer y sus papeles. Pero vamos a ver un versículo muy importante más adelante. Primero 25 al 27.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Bueno, estamos viendo esto, ¿no? Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, hablando del matrimonio. Y fíjense ahora el versículo 32.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Bueno, está hablando del matrimonio y al final Pablo en este versículo dice, pues sí, pero es algo más importante, yo estoy hablando de una unión muchísimo más importante, de la iglesia con Cristo. Entonces estamos viendo esta historia paralela con el siervo de Abraham, que va a encontrar esposa para su hijo. Estábamos leyendo también el versículo 24, que otro detalle para ver esta similitud, es el versículo 24, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el gobernante en todo lo que tenía. Bueno, estamos hablando de Jesús mismo, que era es el gobernante de todo el universo. Por otro lado, otra historia paralela que estamos viendo también en esto. Así también, siguiendo los pasos de Cristo, nosotros somos enviados a este mundo para hablarles de nuestro Señor, para que se casen con Cristo, quien es Isaac. Es decir, ahora Dios, como Cristo lo hizo cuando vino a la tierra, ¿qué fue lo que instituyó? ¿Qué fue lo que dejó? ¿Cuál fue el mandamiento? La gran comisión que nos encomendó a nosotros, justamente hacer lo mismo que Él hizo, es ir y hablarles a las personas ¿de quién? De su Padre, para que ellos se salven y que finalmente ellos también tengan la oportunidad de ser salvos y estar con Cristo toda la eternidad a través de una comunión íntima con Él. Así que nosotros somos también este siervo que nos ha encomendado nuestro Señor a hacer una tarea muy importante, el hablar de Él. Vamos a los siguientes versículos, Génesis 24, 5 al 9.
El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Es hasta el 8?
9.
Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio.
Bueno, hay un no firme de parte de Abraham, como estamos viendo, ¿no? Tú no vas a hacer que mi hijo se quede allá, no lo vas a hacer que él se vaya. Sí, la pregunta era buena de parte del siervo, ¿no? Y si no quieren venir, ¿qué hago, no? ¿Que me la traigo, qué hago? Dice, no, vas a ser libre de ese juramento. Si tú vas y haces lo que yo te pido y la persona no quiere venir, entonces vas a ser libre de esta encomienda. Por otra parte, las instrucciones son claras de parte de Abraham y no queda duda u opción, ¿no? Es muy claro lo que le está pidiendo Abraham. Vas a traer una persona para mi hijo para que se case. Las instrucciones de Dios también son muy claras para nosotros en todo momento. ¿A dónde? A través de la palabra de Dios. Muy importante también es que no había opción, no había lugar para opción, ¿no? Oye, pues, y entonces si no es de aquí, su pariente. Bueno, de la región, aunque no sea tu pariente, ¿no? No. Oye, bueno, tu pariente, pero que sea de otro lado. No, tampoco. Oye, entonces, pero si ella no quiere que venga Isaac, se venga para acá. No, tampoco. O sea, las instrucciones son claras. Solamente hay una posibilidad, solamente hay un camino, solamente hay una ruta que tú puedes seguir, no hay opciones. Además, no vas a poder sugerir ninguna otra opción, sino la única que te estoy marcando. No tienes derecho a tener opciones o a crear variantes, sino debe ser una misma sola instrucción, y es esta. Eso es lo mismo que Dios nos pone en su palabra. Es una instrucción clara, precisa, en la cual no es opcional, es absoluta, no es gris, es blanco o negro esa decisión, y es lo que nosotros vamos a hacer tal y como Él nos lo dijo. ¿No? No hay variantes. Una persona, por cierto, me estaba preguntando, oye, yo veo que en comparación con la religión establecida en México, hay muchas como denominaciones cristianas y unos se llaman de tal cosa y otros de otra. Le digo, mira, sí existe eso, pero sí hay una cosa muy importante, la cual no hay variación, es en la salvación de las personas. Entonces, bueno, habrá detalles que unos hagan o se enfilen más a ciertas cosas, pero lo principal, que es la salvación por fe a través de Jesucristo nuestro Señor, esa es la más importante y ahí no hay variación. Entonces, bueno, no hay opción en nuestro caso para matizar de diferente forma la salvación, el mensaje que Dios ha puesto en su palabra. No hay forma de variarlo, es uno solo. Esa instrucción está en la palabra de Dios y por eso es muy importante que nosotros la estudiemos, la conozcamos, ¿para qué? Para saber exponerla correctamente. Una de las cosas que estamos viendo también en este pasaje es que dice Abraham que el ángel lo va a guiar al cielo. Y de alguna forma esto nos hace ver también cómo en esta primera iglesia, a partir del libro de Hechos, el Espíritu Santo fue el que nos guía, o guiaba en ese momento en el libro de Hechos, a las personas con este mensaje claro y abría puertas y llevaba a las personas. Y realmente el personaje principal, el protagonista del libro de Hechos, como lo hemos mencionado, es el Espíritu Santo. Ahí vemos claramente esta guía continua en estas personas. Vamos a leer Hechos 1:8. Sí, por favor.
Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, hasta lo último del tiempo.
Bueno, cuando viniera el Espíritu Santo, entonces ellos iban a poder tener poder, y no solamente eso, sino que los iba a guiar el Espíritu Santo para hacer pues todo lo que vimos en el libro de Hechos, que es la expansión del Evangelio. Vamos también a leer como otro ejemplo, ahí en Hechos 13, del 1 al 4, cómo el Espíritu Santo está moviendo a las personas para la comisión que ha sido encomendada por Dios.
Dando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Hasta cuándo?
Cuatro, una más nota.
Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre.
Bueno, aquí vemos cómo el Espíritu Santo está haciendo pues todo, ¿no? Está apartando a Bernabé y a Saulo, después los está dirigiendo. Dice ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Vemos cómo entonces el Espíritu Santo es la persona que nos debe guiar a nosotros para que vayamos a las personas indicadas, que nos abra puertas o que nos las cierren en algún momento, pero que vayamos a hacer ese trabajo que Él nos pide. Recordemos que no es un trabajo nuestro, no es un trabajo de parte de nuestro Padre, nosotros solamente somos siervos, solamente somos mensajeros, y que el Espíritu Santo es el que nos debe estar guiando en nuestra propia vida. Abraham entonces, pues es muy claro, le dice al siervo lo que tiene que hacer, que no se preocupe, que el Espíritu Santo lo verá. El ángel lo va a guiar a donde él necesita. Bueno, recordemos la pregunta que le hizo el siervo, ¿no? Oye, ¿y si la persona no quiere venir, entonces qué hago? ¿Ok? Serás libre de ese juramento. Entonces Dios nos pone para predicarle a todo el mundo. Y de repente dice, oye, pues es que nadie me hace caso. Bueno, eso no te corresponde a ti. Tú vas a ser libre, pero les tienes que decir. Vamos a leer Ezequiel 3, 18 y 19.
Y 19.
compartirlo con todos. Te echo una manita. A ver, te va a ayudar Vero.
Gracias.
Aquí Dios está hablando con su siervo Ezequiel, su profeta, le está dando estas instrucciones.
Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre le mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.
Bueno, aquí lo que le está diciendo Dios es Ezequiel es, le vas a hablar a las personas, si tú les hablas y no se convierten, eres libre, no tienes ningún problema. Pero si no les hablas, entonces sí, te voy a demandar eso de ti. Entonces, nosotros no nos podemos quedar aquí como siervos, sino hacer lo que Dios nos dice y no ir hacia las personas que nos está encomendando, que es todas las personas a nuestro alrededor. Vamos a seguir con esta historia, Génesis 24, 10 al 14.
Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. La hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame tu ruego el ternero en buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Al 14 también? Sea pues que la doncella aquí yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta lo que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor.
Bueno, el siervo, una de las cosas que vemos primero es que va, lo hace. Él toma los camellos y va hacia esa tierra que además está muy lejos. Y muy importante que Dios, que el siervo le pide a Dios que haga el trabajo. Por supuesto que este siervo pudo haber buscado, ya no en la sección amarilla, sino en Google, ¿no? O en Facebook. Oye, pues a ver dónde están las cosas, ¿no? Tratar de hacer la investigación para encontrar a los parientes de Nacor. Pero lo que está haciendo es depositar todo en Dios para que Él le guíe y para que Él haga todo el trabajo. Es decir, estaba seguro que debe haber habido algunas formas para poder tener este encuentro, pero él está orando, está depositando todo ese trabajo en Dios para que lo haga. Eso es exactamente lo que nosotros debemos de hacer, depositar toda nuestra confianza y orar a Dios para que Él haga las cosas. Simplemente Él tiene que mover nuestra vida hacia el lugar que Él quiere para que nosotros podamos cumplir su comando. Lo mejor que fue hacer este siervo fue pedirle a Dios entonces que hiciera el trabajo. Incluso muy específico, ¿no? Tráemelo aquí, Dios. ¿No? Yo quiero pensar que también, como nota al margen, ¿no?, las cosas que has hecho en tu vida, es pedirle a Dios que te muestre claramente, a través de su palabra, algunas peticiones que tú le has pedido, ¿no? Y bueno, creo que estoy seguro que podrás contar varias. Yo podría también contar muchas en las cuales yo le he pedido a Dios específicamente por algo, tan específico como lo que estamos leyendo. Cualquier persona no cristiana diría, ay, esto es sangronada, ¿no? Como, o sea, tan específico lo quiere, ¿no? Así que, y además no hace nada el cuate, ¿no? Todos se lo hacen, o sea, crítica y no cree en lo que Dios puede hacer. Pero como tú eres cristiano y tú sabes que Dios puede funcionar así de exacto, ¿no? Es increíble cómo Dios nos pone las cosas tan claras en nuestra vida para que nos vayamos por donde Él quiere. A veces, ¿qué hubo primero? Bueno, hubo oración. Pedirle a Dios que realmente lo hiciera, ¿no? Creo que una de las formas muy importantes en nuestra vida es orar para que Dios sí nos dé esa forma, esa contestación, ¿no? Y te la puede dar a través de la palabra de Dios, ¿no? Me acuerdo hace muchos años que estábamos en el campamento de, yo estaba muy jovencito en Cristo, estábamos en el campamento de Valle de Bravo, así como el que vamos a tener el año que entra, bueno, en Valle de Bravo, en otro lugar. Y una de las pláticas que más me gustaron fue esa. La persona que dio esa plática me encantó porque decía cómo poner los personajes cuando tú estás leyendo en la palabra de Dios y que esa historia, pues tú te la apropies y tú veas cómo incluso la historia pues está en un momento específico de tu vida también está muy alineado, representada, ¿no? Entonces tú puedes ver claramente lo que Dios está haciendo. Y él de alguna forma sacó ahí un chistorete, ¿no? Como diciendo, no, es como también yo me encontré una persona que decía que pues, no sabía qué coche comprar, ¿no? O qué color comprar el coche, ¿no? Entonces que abrió la Biblia así, más rojo, rojo, ¡ay, perfecto! ¡Qué bueno que Dios contesta de esa forma, ¿no? Y él decía, no, es que así Dios no contesta, o sea, es totalmente superfluo, ¿no? Banal esa clase que la gente a veces usa para encontrar alguna respuesta de Dios, ¿no? Baja la Biblia y le hace así, sí, bueno. Y como siempre, cada versículo de la Biblia dice algo pues, muy bonito, pues tú lo puedes adecuar, ¿no? Pero él estaba haciendo ese énfasis de que no, hay que conocer la historia, los personajes, cómo se acoplan y se amoldan a tu vida para que tú tengas una enseñanza de parte de Dios y que el versículo sea claro a tu petición. Y pasa, y Dios habla así de claro en nuestra vida. Así que como este siervo que se está encomendando a Dios, pues nosotros también lo hacemos. Cristo, por supuesto, también se encomendó a Dios, ¿tú te acuerdas? No, ahí en Getsemaní, ¿qué es lo que Dios hacía? ¿Qué es lo que Jesús hacía? Encomendarse a la voluntad de Dios. Dice, no sea mi voluntad, sino la tuya. Continuamente Jesús, en los evangelios, vemos siempre que Él hablaba lo que su Padre le había dicho. Ni siquiera Él dijo sus propias palabras. Yo nada más vengo con un mensaje, el mensaje de mi Padre. Jesús es ese siervo y también nosotros somos este siervo que le pedimos a Dios específicamente que cumpla su voluntad. También en otra parte entre nosotros, entre cristianos, cuando alguien nos cuenta un problema, podemos decirle a la persona, bueno, vamos a orar por eso, ¿no? Y a veces la persona está tan desesperada que dice, sí, vamos a orar, pero vamos a hacer algo. O sea, ya, hay que hacer algo, hay que movernos, ¿no? Pero no, espérate, calma. Lo mejor de verdad que podemos hacer es orar, ¿no? Esto para las personas cristianas también es lo que menos necesito en este momento, casi nos podrían decir, ¿no? Ah, pues voy a orar por ti. Y podría la gente tomarlo como, ay, pues sí, me lo dijo como un cliché, ¿no? Voy a orar por ti y ya no va a pasar nada. No, entre cristianos sabemos que es lo más importante. Voy a orar por ti. Eso es lo primero que tengo que hacer. Porque Dios contesta específicamente y Él hace y mueve absolutamente todo. El siervo, por supuesto, ve su ineficacia ante tal encomienda. Y se sentó ahí en la fuente de agua y dijo, ¿qué hago? O sea, está medio complicado, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es orar, que Dios conteste de esta forma. Una cosa muy bonita que el siervo también está diciendo es que hará misericordia con Abraham, ¿no? No estaba pensando en su medalla que él iba a recibir, ¿no? No, hombre, si yo hago este buen trabajo para Abraham, no, hombre, o sea, seguro va a llegar y me va a dar una medalla, me va a poner ahí un monumento, me va a dar muchas cosas, ¿no? No, el siervo no estaba pensando en ninguna recompensa, él estaba pensando en Dios, ¿no? Esto es para Dios, esto es para mi Señor, esto es para Abraham, esto es para Isaac, aquí yo no pinto. Es más, ni se dice el nombre del siervo, porque no es importante, tú no pintas en esto, ¿eh? No te van a poner medallas, no vas a ser el gran cristiano, no te van a aplaudir, no va a pasar nada contigo. Solamente eres un siervo fiel que calladamente, bajo las instrucciones de Dios, haces su trabajo pensando en la gloria de Dios. Esto es para Abraham y para Isaac, esto es para la gloria de Dios y para la gloria de Jesucristo. Aquí yo no pinto. Vamos a seguir a los versículos 15 al 22.
Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber.
Hasta el 22.
Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10.
Bueno, versículos muy impresionantes en el que Dios ya estaba respondiendo antes de que el hombre terminara de hablar, es lo que está diciendo el versículo 14, que leímos, ¿no? Y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca que había nacido, estaba bajando en ese momento Rebeca, todavía no estaba terminando de hablar cuando Dios estaba contestando la oración del siervo exactamente como él la pidió. Dios le contestó claramente. Comparemos el versículo 14 y el 19. El 14 dice: sea pues que la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y el versículo 19, y cuando acabo de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Entonces la contestación fue clara y precisa, ¿no? Qué bonito. Dice que el hombre estaba maravillado, ¿no? Y a veces sí nos maravillamos de las cosas que Dios nos responde y hace en nuestra vida, ¿no? A veces una persona puede decir, bueno, es que no deberíamos de estar acostumbrados, ¿no? Porque es continuo lo que Dios hace en nuestra vida. Pero sí nos sorprende, ¿no? Cada vez que Jesús hace un milagro, sus discípulos decían, ahora conozco que eres el Dios verdadero, ¿no? Se lo dijeron varias veces porque no creían en Él, ¿no? De repente, no, ahora sí creo por la maravilla que hiciste. Ahora sí creo por la... Pues ya deberías de estar acostumbrado de cierta forma, pero también es bonito maravillarse de lo que Dios hace en nuestra vida. El hombre está maravillado para si Dios había prosperado su viaje completamente, ¿no? Que es el versículo que leímos aquí, el 21, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Bueno, ya la primera parte ya se había hecho, todo estaba cuadrando como él lo había pedido, pero faltaba si era pariente. Él no sabía si era pariente o no de Abraham. Y bueno, aquí tenemos que tener cuidado también porque a veces podemos fallar tomando decisiones para nuestra vida, porque aparentemente todo podría estar bien, pero si no cuadra absolutamente todo, entonces podría ser que no es de Dios. Hablando del matrimonio, por ejemplo, si una persona se va a casar con otra y si uno de ellos no es cristiano, entonces podrías estar palomeando todo. Oye, los dos están guapos, se llevan muy bien, se aman uno al otro, los padres están de acuerdo, todo está perfecto, pero uno no es cristiano, entonces no se puede. O sea, ya todo no cuadró. No podemos estar pensando que, bueno, el 95% está ok. Claro, el 5% está mal. Sí, pero resulta que el 5% es lo más importante. Entonces todo el 95% lo tiramos para afuera. No se puede. Tiene que sellar Dios lo que está haciendo, lo que nos está diciendo que hagamos. Faltaba esa parte importante. Tú tienes que poner tus peticiones delante de Dios, pero si falta lo más importante, entonces no será de Él. Versículos 23 al 27.
Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde poseemos? Y él respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová.
Uno más, pastor.
Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo.
Bueno, el siervo se inclinó para adorar. Gracias Dios por contestar la oración. Y también un punto importante es que no sé qué tan agradecido eres cuando recibes respuesta de Dios. Es algo también muy importante. A veces le estamos pidiendo muchas cosas. ¿Cuánto le pediste a Dios por algo? Y después, ¿cuánto se lo agradeciste si es que te lo dio? ¿No? Yo creo que es algo también muy importante agradecer con la misma intensidad de que como se lo pediste. A lo mejor hasta en el mismo tiempo, ¿no? Estamos 3 meses pidiendo por algo, continuamente a Dios, en una situación, y después ya que nos lo da, se lo agradecemos una sola vez y un solo día. Y dices, oye, pues se me hace muy poquito en comparación con lo que lo estuviste pidiendo, ¿no? Deberíamos agradecer más a Dios por las cosas. No como cliché tampoco, decir, bueno, gracias Dios por este día que me da. Sí, todo está maravilloso, pero con las cosas específicas que le hemos pedido, que nos ha concedido, pues Dios, gracias por lo que nos has dado. Otra parte de nuestro cristianismo, por supuesto, es incluso darle gracias por lo que no nos ha dado, ¿no? Y gracias hasta por los problemas y las dificultades, porque eso nos acerca más a Él. Pero en el punto específico de darle a Dios las gracias por lo que hemos recibido, creo que también es muy importante dárselo y adorarlo con esa misma intensidad. Se inclinó a adorar a Dios porque había contestado su oración. No vamos a leer todo el pasaje, creo que no tenemos mucho tiempo de leer del 28 al 49, pero lo que pasa en estos versículos, empezando con el versículo 28, es que la doncella corrió y hizo saber en casa de su madre estas cosas, 29, y Rebeca tiene un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y bueno, finalmente entonces el siervo es recibido en casa de Nacor con Rebeca, y el siervo explica pues todo lo que pasó. Dice, pues tú, ¿a qué vienes? ¿Para qué viniste? Etcétera, ¿no? Y entonces la persona, el siervo, les empieza a contar, pues yo vengo de, soy siervo de Abraham, que es su pariente, y entonces me dio este comando, y yo oré a Dios, y le pedí específicamente por esto, y resultó exactamente como Dios lo dijo, y aquí está Rebeca, y aquí estoy en su casa. Entonces vean cómo Dios ha prosperado el viaje. Lo que estamos viendo aquí es que Dios había claramente dado las instrucciones al siervo y el siervo estaba exponiendo a las personas de la casa de Rebeca lo que había pasado. Es decir, un mensaje de salvación, un mensaje en el cual el siervo había sido encomendado. Así nosotros debemos ir con las personas y explicarles exactamente cómo fue lo que Dios ha movido, qué pasó con nuestras vidas, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y darles el mensaje de salvación claramente. Vamos a leer 1 Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Bueno, todos somos mensajeros, todos somos sacerdotes, dice la palabra de Dios, para hablar de lo que Él hizo por nosotros, por el mundo, la salvación. Nosotros somos este siervo que habla claramente lo que Dios ha dicho. Bueno, entonces, imagínate cuando estas personas ahí en casa de Rebeca, hasta los hermanos, los tíos, el papá, está oyendo lo que el siervo le está diciendo. Dices, ¿cómo pasó todo eso? ¿Es en serio? ¡Qué increíble lo que Dios ha hecho! Al punto que en el versículo 50, vamos a leer 50.
Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno.
Bueno, lo que nos estás diciendo es increíble, cómo Dios hizo todo lo que nos estás contando. Esto de verdad viene de parte de Dios. Y eso también nos hace referencia a que a veces muchas personas están de acuerdo con lo que les decimos al presentarles el Evangelio, la Palabra de Dios. Dicen, no, esto sí es de Dios, pero hasta ahí se quedan y no hacen nada al respecto. ¿Aquí qué tenía que pasar? Que Rebeca aceptara y que se fuera con el siervo. Tenía que pasar eso. Así nosotros, cuando hablamos de Cristo, muchas personas pueden decir, oye, pues sí, tienes toda la razón en todo lo que me has dicho. Sí, la Biblia, etcétera, ¿no? Generalmente nos dicen que no, pero si nos encontramos uno que nos diga que sí, bueno. Y nos quedamos hasta ahí. Ah, bueno, qué bueno que sí, lo viste claramente, ¿no? Perfecto, padrísimo. Y nos quedamos ahí. No, falta lo más importante. Te lo tienes que traer. O sea, no se puede quedar ahí. Te lo tienes que llevar. Le tienes que decir, bueno, pues te tienes que venir. Tienes que venir. Tienes que venir al estudio, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para que tú te conviertas. Bueno, venir al estudio no, pero que te conviertas en el lugar donde estemos para que tú aceptes a Cristo como tu Señor Salvador y te cases con Isaac. Necesitas hacer esa decisión para tu vida. No, Rebeca todavía está en ese lugar. Ella tiene que tomar una decisión. Tiene que decir si va o no va a ir con el siervo. Vamos a leer el 51 ahora. Al 61. Vamos a leer todo el pasaje. Toda esa sección.
¿Es el 51, verdad?
Sí.
He aquí, Rebeca, delante de ti. Tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho por Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca también, También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Entonces respondieron, ellos respondieron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean descendientes la puerta de sus enemigos. Y entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue.
Bueno, muy importante que le preguntaron a la doncella, le dijeron a Rebeca, le dijeron, ¿vas a ir sí o no? Y ella dijo, sí, sí voy a ir. ¿Qué estaba pasando con sus parientes? Bueno, déjanos aquí unos 10 días para que nos despidamos un poquito, ¿no? Y a veces vas con las personas y les dices, oye, ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Hazlo ahora, etcétera. Déjame pensarlo unos 10 días, ¿te parecería para que yo tome esa decisión? Le digo, no es ahorita. ¿Qué es lo que está haciendo el siervo? El siervo está diciendo, no, la decisión la tienes que tomar ahora. Es muy importante. Y entonces Rebeca toma decisión. Hasta este momento entonces el comando se ha cumplido. Hasta que Rebeca dijo sí. Es hasta que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y ya para finalizar, versículos 62 al 67.
Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Peniel. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camino. Que había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
Bueno, pues finalmente ya Isaac tendría a Rebeca como esposa. Por último, brevemente, voy a mencionar en una pequeña lista, pues el siervo, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Cuáles son sus características que deben ser las mismas de nosotros? No es importante su nombre, tú no eres el importante, todos para la gloria de Dios. No va sin ser enviado, va a donde es enviado. Su única misión es cumplir lo que se le ha encomendado, no hay opción. ora a Dios para que Dios lo haga, muy importante que él finalmente se encomendó a Dios para que él hiciera todo. Él sabía que era incapacitado para hacerlo. Es sabio en ganar las almas. Entonces dice, tiene que ser ahora, tienes que tomar una decisión. No habla de sí mismo, nunca espera, nunca habla de sí mismo, es todo para la gloria de Abraham, es todo para la gloria de Dios y para Jesucristo, y él sabe que no es el importante, no le van a dar medallas ni premios. Presenta el asunto fielmente, cuando explica, cuando llegue, les dice, todo esto pasó. Es decir, está diciendo a las personas claramente lo que Dios dice en su palabra. Y demanda una decisión clara, que es algo muy importante, ¿no? Demanda una decisión clara, tienes que hacerlo. Entonces, bueno, como este tipo de siervo, y todos estos tipos que aparecen en esta historia, pues en estas partes paralelas, ¿no? Pero creo que el punto central es que nosotros nos identifiquemos con este siervo. Tú eres este siervo que tienes una misión muy importante en este mundo y además es para la gloria de Dios. Con eso terminamos Génesis capítulo 24. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tus enseñanzas a través de tu palabra. Y qué privilegio trabajar para ti como un siervo que no es importante. Y que pues te pedimos que cumplamos lo que tú nos has pedido, Señor. Esta gran comisión. Para tu gloria y es para ti, Señor. Te pedimos también por las personas que nos acompañaron esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.